Vamos a tener lío y en el kilómetro 42, porque...
¿El lío lo has montado tú?
No. Sí, yo dije, tenéis que ver el documental este que está dando la vuelta al mundo y que está generando mucha controversia. Chema Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita.
The Game Changers es el documental que...
Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Sí,
vale.
Sí, sí.
Joseba, ¿lo has visto?
Sí, hay mucha controversia, ¿eh?
Sí.
Sí, mucha.
Después de verlo, ¿cómo estás, Chema?
Pues tengo que decirte que he seguido comiendo carne. Vale. Lo he visto
y pescado.
Y creo que está bien, que es un documental entretenido, pero creo que no es imparcial, ¿no? Que solo hablan de una parte y existen como muchas medias cosas, ¿no? Todo se cuenta de una manera, pero que bueno, no me he acabado de convencer. Sé que hay mucha gente como que le ha convencido, pero yo tengo mis dudas. O sea, que hay ciertas cosas cuando vemos al tipo este que hace mucha fuerza, que engorda 25 kilos, ¿no? Que se hace mucho más fuerte y fíjate, una de las cosas que tiene la dieta vegana, las complicaciones es la ingesta calórica, ¿no? Así que tiene ciertas contradicciones y luego sí que es cierto que bueno, que no hablan un poco de cómo ayudar a llevar esa alimentación vegana al uso, ¿no? Y bueno, yo no me la he acabado de... No la compro del todo, vale. ¿No? O sea, que me parece bien, pero no la compro así a priori.
Vale. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de comer carne. Cuando decimos comer carne, comer o no comer carne, no es solo la carne roja. Estamos hablando de todas las carnes. Porque muchas veces decimos carne, bueno, es la carne roja. No, la carne de ave, la carne de pollo, de pavo, de todas estas cosas. Entonces, para aclararlo esto, qué mejor que nuestra nutricionista, la gran Elisa Blázquez, que nos va a aclarar si hay que comer carne o no hay que comer carne.
Hola, Elisa.
Hola, buenas noches.
¿Has visto el documental?
Sí, claro que lo he visto. Además lo he visto un par de veces.
Ah, sí, para buscarle todavía más los defectos, ¿no?
Sí, porque bueno, lo que acabáis de comentar, ¿no? Dice, no hice mentiras, pero hice medias verdades. Y solo habla desde un prisma, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía es buena. Está claro que si comparamos una dieta rica en vegetales con una dieta occidental llena de grasas, ¿no? Esas ingestas que ponen de filetones, de hamburguesas y de harinas refinadas, lógicamente la comparativa vamos a salir ganando siempre a nivel rendimiento, a nivel salud, a todos los niveles, con una dieta más rica en vegetales. Pero el problema de la dieta vegana en un deportista es que hay que hacerla súper, súper detallada,
¿no?
Y controlada, eso es, porque llegar a la ingesta sobre todo de proteínas es muy difícil. Es más, no me creo, o sea, todos estos veganos toman batidos seguros, hasta una persona que toma carne toma batidos muchas veces para llegar a esa ingesta. En una dieta vegana es esencial, ¿no? En un deportista. Entonces esas son las complicaciones de este tipo de dieta. ¿Se puede ser vegano y tener un rendimiento extraordinario? Por supuesto. ¿Hay que dejar de comer carne? No, para nada. ¿Hay que comer menos carne de la que quizás se toma en Estados Unidos? Pues por supuesto, eso es así, ¿no?
Perdona, Elisa, en una dieta que tú recomiendes a un deportista medio, no un profesional, ¿vale?
Un
deportista, una persona, un ciudadano que haga deporte pues 3-4 veces por semana.
Sí.
¿Cuánta ingesta de carne le propones tú?
Pues mira, os voy a hacer un cálculo. El cálculo de las proteínas siempre se analiza por gramos por kilo de peso al día, ¿vale? Entonces vamos a pensar en un hombre de 76 kilos, ¿vale? Que debe tomar una ingesta de proteínas normal, eso, no de un deportista, que es como 1,2, 3 gramos por kilo de peso. Para llegar a eso tiene que tomar 200 gramos de pollo, 200 gramos de pescado, un huevo y un puñado de nueces, ¿vale? Eso sería lo que necesitaríamos para llegar a más o menos 91 gramos de proteínas que necesitamos. Si lo hacemos con lentejas o garbanzos, la lenteja y el garbanzo tienen la mitad de proteínas que los 100 gramos de pollo. O sea, que tenemos que tomarnos verdes platos, imaginaros, ¿no? O sea, enormes de legumbres o frutos secos. Subimos mucho las calorías porque la dieta vegana muchas veces es muy calórica por la grasa que tenemos que meterle en ingesta de semillas y frutos secos, ¿no? Por eso os digo que con proteínas animales ya nos cuesta a veces, y estamos hablando de una persona que no tiene que tomar mucha proteína, en un deportista nos subimos a 2 gramos por kilo de peso.
Es casi el doble, ¿no? De una persona normal.
Es casi el doble, eso es. Entonces, al final, como os digo, bueno, pues yo tengo veganos y vegetarianos en la consulta que son deportistas y se les diseña la dieta, pero tienes que meter batidos de proteínas y bueno, y tienen que hacer muchas ingestas a lo largo del día para llegar a lo que necesitan. Entonces, como os digo, pues bueno, el mensaje que transmiten de que una dieta rica en vegetales es buena, por supuesto, tiene que ser muy rica. Es más, yo siempre hablo de que un 70% de nuestras proteínas tendrían que ser vegetales, porque, bueno, pues al final tienen menos grasa, más, porque la grasa de la carne es más proinflamatoria, ¿vale? Pero, bueno, si hablamos de pescado y de huevo, pues estamos hablando de proteínas de calidad que tienen grasa buena y que si no eres vegano y tienes esa filosofía de vida, pues desde luego que mejora tu ingesta de proteínas o llegas a ella más fácilmente, ¿no?
Yo es que creo también se convierte en una filosofía de vida, o sea que al final recurres a esta dieta porque buscas algo más, ¿no? Y yo creo que también tiene una parte, un componente mental, ¿no?
Casi
porque,
ideológico incluso.
Pues mira, vamos a preguntárselo, sí, precisamente a una supercampeona, Gisela Pulido, supercampeona del mundo de kitesurf, que es vegana desde hace poco más de 2 años, y yo creo que la decisión la tomó, habiendo leído alguna entrevista de ella, básicamente desde el aspecto moral más que desde el aspecto físico.
Hola, Gisela.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo bien también.
Vale, ¿estabas escuchando, sí, sí, lo que estábamos hablando?
Estaba escuchando, sí.
¿Llevas 2 años siendo vegana?
Sí, más o menos. Lo que pasa es que yo a los 18 años así empecé a cambiar la manera de alimentarme. Entonces, lo primero que hice fue eliminar la carne, básicamente porque sentía que no me sentaba bien, y todas aquellas carnes, como sobre todo el pollo y el pavo, que no sé, me parecía que no me estaban aportando nada, ¿no? Y poco a poco fui eso, primero el pollo y el pavo, después la ternera, después los lácteos, el huevo, y al final pues también he dejado el pescado, ¿no? Y entonces al final es algo progresivo, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo ni mucho menos que no debáis comer nada de los animales, pero sí que es verdad que es una cuestión, en mi caso, no tanto de por cómo me siento, sino más por ética, y porque al final creo que no me parece justo, ¿no?, que nos comamos a los animales, y es más por eso, ¿no? Y también por una cuestión de decir, hostia, siento que estoy aportando mi granito de arena al planeta, ¿no? Que al final toda esta industria, esta industria también consume muchísima agua, contamina mucho el planeta, ¿no? Entonces digo, bueno, pues estoy aportando un granito de arena. Uh-huh. Pero bueno, que depende un poco de la filosofía de cada uno.
Te preguntaba Chema Martínez. Chema.
Gisela, ¿qué tal? Buenas noches. Y en cuanto a sensaciones, tú que has vivido, pues has sido campeona del mundo comiendo más o menos normal, y ahora que llevas una dieta diferente, distinta, que me imagino que está controlado, a nivel de sensaciones, cuando estás haciendo ejercicio, ¿cómo lo notas? ¿Notas alguna diferencia con respecto a cuando consumías carne?
Sí, bueno, lo que noto, la diferencia más grande, es que siempre tengo hambre. Entonces, a lo mejor como y a las dos horas tengo hambre otra vez. Entonces, claro, a lo mejor un entrenamiento de 4 horas no lo puedo hacer. Tengo que parar y hacer 4 horas seguidas en el agua, pues tengo que parar a la hora y media, 2, beber agua, tomar unos frutos secos o alguna fruta y después continuar, ¿no? Siento que, pero yo creo que está bien, ¿sabes? Que si el cuerpo te pide comer, tienes que comer, porque estás consumiendo, ¿no? De hecho, no suelo comer mucho antes de entrenar, porque si no estoy súper llena y no me puedo mover, ¿no? Pero sí que es verdad que esta alimentación lo que te pide es comer todo el rato, y ahí siempre tengo hambre, estoy comiendo cada 2x3 porque al final no llegas a las calorías, ¿no? Y es verdad que si tomas muchos frutos secos y muchas grasas y aguacates y un montón de cosas, pues sí que son muy calóricos, pero bueno, yo creo que eso hay que controlárselo también. Pero aún así, comiendo frutas y verduras no llegas a las calorías, entonces tienes que comer obviamente mucho más cantidades, ¿no?
Joder, pues yo no soy vegano y me pasa como a ti.
Que eso sí, el confinamiento que estábamos en casa, y al final siempre ibas a la nevera, ¿no?
Oye, Gisela, socialmente no te desencadena esto algún problema, el hecho de, no sé, quedar a cenar con gente o una comida y que ves que la gente pues está comiendo pues una tapa de jamón, unas gambas o un filete o un pescado, y que tú vas por otro lado absolutamente distinto? ¿Esto te ha provocado algún distanciamiento social con la gente?
No, al final la gente se adapta, mis amigos se han adaptado también, y menos mal, ¿no? Porque si no me quedaría sin amigos, porque al final, bien, joder, siempre que íbamos con Gisela, al final acaba pidiendo otra cosa, no se integra, y claro, ellos piden para picar de todo, y al final pues tengo que pedirme lo que siempre, ¿no? Que cuando voy a los restaurantes, a no ser que vaya a un sitio vegano o vegetariano, lo único que hay es parrillada de verduras, entonces de ahí no me saca nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues menos mal que tengo amigos que se adaptan, porque si no... Y ya te digo, yo creo que soy una vegana bastante tranquila, porque he estado en situaciones en las que los veganos siempre están insistiendo a los demás, intentan cambiar la opinión, ¿no?, de los demás, y decir, mira, yo creo que cada uno tiene que comer como quiera y hacer lo que mejor le siente a él, ¿no? Yo me siento súper bien siendo vegana, porque es como que estoy en línea con lo que pienso y con lo que siente mi cuerpo. Entonces,
Gisela, perdona, ¿qué alimento echas de menos?
Es que hace tanto tiempo, es que no sé si hace más ya de 2 años que soy vegana, pero es que a lo mejor, es que, hombre, el jamón quizás es lo que más echo de menos, ¿no?
Vale.
Pero ya digo que hace tanto tiempo que no como jamón que ya no me acuerdo ni del sabor. Sé que lo huelo porque mi madre compra jamón en casa, entonces yo huelo jamón, pero no me acuerdo ni del sabor, ¿no? Pero bueno, sí que se echa un poquillo de menos el jamón.
Gisela, pues nos ha valido tu testimonio. Por cierto, ¿tú has visto el documental de Game Changers?
He visto el documental, pero estoy de acuerdo que hay que ver todos los documentales y luego contrarrestar en plan la información, porque al final es verdad que hay documentales que son súper pro veganos y luego otros que son pro carne. Entonces creo que hay que verlos todos y después sacar tus propias conclusiones. Y no recomiendo, si alguien está pensando hacerse vegano o vegetariano, que no lo haga de la noche a la mañana, sino que lo haga progresivamente y con un especialista y que controle bien las comidas, ¿no? Porque no puedes alimentarte solamente de verduras, sino tienes que no sé, alimentarte siempre de varios alimentos, ¿no? No sé, por ejemplo, los carbohidratos, las grasas, mezclarlo con las proteínas, ¿no? Para tener una proteína completa. Entonces siempre es bueno hacerlo súper bien. Y en mi caso, que viajo mucho, a veces sí que es complicado ser vegana, pero estando en casa es súper fácil.
Perfecto.
Así que, joder, bueno, qué bien explicado, ¿eh?
Sí, muy bien, vamos, muy sensato. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Gisela? Gisela, un beso.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
Oye, yo tengo una duda, Elisa, ¿está demostrado que la vida del vegano es más longeva que el que consume carne o no? ¿O la calidad de vida es mejor o no?
No, está demostrado que un alto consumo en vegetales, comemos muchos más antioxidantes, son positivos para una mejor longevidad, lógicamente. Entonces, en ese contexto, sí que nos puede ayudar, pero que si tú tomas un poquito de carne a la semana y tomas muchos vegetales, estás en la misma línea, ¿no? Que como bien habéis dicho y decía ahora Gisela, hay que contrastar, hay estudios para todo, hay estudios a favor de la dieta paleolítica, que es otro concepto totalmente diferente, a favor de la dieta vegetariana. Al final, es en el sentido común, nutrirte bien, que no te falte absolutamente de nada, y para eso hay que equilibrarlo muy bien. Y enriquecer tu dieta de muchísimos vegetales, o sea, hacer una alimentación en esa línea de tomar semillas, frutos secos, legumbres, cereales, verduras, frutas, y reducir también por el tema de la biosostenibilidad, reducir un poquito la ingesta animal y la que tomemos. Yo sí que estoy muy en la línea de intentar buscar proteínas de calidad, si son ecológicas mejor, y no tomar carne todos los días, ¿no? Como se hacía hace años. Yo creo que ya hemos salido un poco de eso, la legumbre ha vuelto, que habíamos perdido toda la tradición de tomar legumbres, pero que también son proteínas vegetales, pero que si la tomemos, que se puede tomar, pero de buena calidad.
Oye, es difícil alimentarse bien, ¿eh? Habéis visto con todas las dietas que hay, con todas las modas que van apareciendo, la cantidad de cosas... Sí. Y al final yo creo el sentido común en intentar comer un poco de todo, que todo lo que comas pues tengan todos los nutrientes necesarios, y si haces ejercicio yo creo que sí que tener un cierto control y ponerte en manos de un profesional, un especialista, sí. Al final, que es el que te va a decir un poquito las pautas a seguir, pues estás haciendo un ejercicio y tu especialidad tienes que hacer un entrenamiento de fuerza, imagínate que con la dieta vegana pues esos aminoácidos esenciales que necesita para la reconstrucción de proteína, pues si no lo estás tomando a través de la dieta, pues tu músculo no se recupera, ¿no? Al final yo creo que el sentido común, los nutrientes que estén bien compensados y bueno, y lógico, si estás en manos de un especialista, pues mucho mejor. Pero a mí no me convenció del todo, ¿eh? O sea, que si volvemos al documental, tenía bastante que no era completo y a mí no me ha convencido. O sea, que,
vale.
Que ahí ha quedado. Que ahí ha quedado. Las cosas, ¿no?
Elisa, sí. Un beso enorme. Vamos hablando. Gracias.
Un beso
gracias.
Muy fuerte.
Buenas noches, Elisa.
Hasta luego. Otra vez, Elisa Blázquez, nuestra nutricionista de cabecera, contándonos su punto de vista sobre este asunto, que es el tema del kilómetro 42 de hoy. Tenemos preguntas para Chema,
sí,
¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo corregir el síndrome del estrés medial de la tibia, es decir, el dolor de espinilla?
Pues posiblemente hay veces que puede ser una periostitis, o sea que ese dolor es la inflamación del periostio, y posiblemente la recomendación es ponerse una zapatilla mucho más blanda e intentar correr por superficies blandas. Es decir, hay veces que viene provocado por una zapatilla muy desgastada o porque el terreno en el que pisamos es muy duro, el asfalto. Así que la recomendación es cambiar zapatilla, poner una zapatilla muy acolchada, correr por sitios blandos y sobre todo ir al especialista. Aquí vienen muy bien los contrastes, el calor frío y eso va de maravilla. Hacer a lo mejor 2 minutos calientes, uno frío, alternando así 20 minutitos y eso viene muy bien. Y si vas al fisio, pues mejor que mejor.
¿Cómo crees que serán las carreras a partir de ahora?
Pues buena pregunta. Fíjate, a medio plazo, corto, medio plazo, ya estaban hablando con muchos atletas y yo creo que lo que veremos será, lógicamente, recuperar las carreras con solo a lo mejor atletas de alto nivel, como se hizo en Tokio. Yo creo que será una primera fase y de momento para las carreras multitudinarias yo creo que no va a quedar tiempo. Y muchas carreras online, yo creo que a nivel virtual, que cada uno corra por donde pueda y de momento vamos por ahí. Pero desde luego las carreras masificadas, medio o largo plazo, de momento no creo que se vayan a llevar a cabo.
¿Cuál es tu motivación diaria?
Pues fíjate, lo que estoy aprendiendo con el confinamiento es no fijarnos objetivos a medio o largo plazo, intentar fijarnos objetivos diarios, que el objetivo del día, pues si va a ser entrenar, hacer lo que tenga que hacer, intentar afrontarlo con la mejor de las sonrisas, o sea, no fijarte objetivos muy a medio plazo, sino en el día, y tratar que ese objetivo lo puedas llevar a cabo y sobre todo con una buena actitud.
Y la última, ¿cuáles son las mejores zapatillas de trial y asfalto? A ver, es que Chema, claro, es imagen de una marca deportiva.
Sí, claro. Mira, te voy a decir una cosa, lo importante es que tengas unas zapatillas para el trail cuando sales a la montaña y otras zapatillas para el asfalto. Son diferentes porque para el trail necesitas una zapatilla con suela que tenga taco, porque si hay piedras, hay raíces, necesitas una zapatilla que agarre, y si llevas una zapatilla de asfalto a la montaña posiblemente te escurras, te rebalas. Y si llevas esa zapatilla al trail al asfalto, ese taco hace que te pegue más el suelo y no vayas bien. Así que mi recomendación, una zapatilla para entrenar de suela más o menos lisa que se vea, amortiguada para el asfalto, y una zapatilla un poquito más técnica, un poquito es más rígida, más dura, con tacos en la suela para ir por superficies técnicas. Pero lógicamente yo tiro de Adidas, ¿no? Pero bueno, claro, existe mucha amplia gama en el mercado para decidir.
Chema es embajador de Adidas, evidentemente. Chema, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer.
Un placer. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.